creo que es importante este acuerdo que llegamos anoche con más de 14 gremios de las pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas en todo Chile. Efectivamente, hay algunas cuatro ramas que se restaron a esto, pero particularmente lo esencial, yo diría que había acuerdo de parte de ellas y particularmente estaban pidiendo algunos temas que tienen que ver con la reforma tributaria y específicamente respecto del 10% que se había discutido largamente también en el tema tributario, digamos, y que en esta ocasión tiene que ver con el impuesto de primera categoría. Entonces, esa es una discusión aparte y nosotros avanzamos con todos los gremios en función de establecer este acuerdo, que básicamente tiene un diseño muy similar al que tenía el que está vigente, pero que además le agregamos una serie de mecanismos más bien de protección para elevar los montos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que en rigor ahí, de acuerdo a las condiciones macroeconómicas, pusimos dos componentes. Una de ellas que tiene que ver con que cuando el nivel de empleo formal sea inferior a 34,5, digamos, se aplica entonces, digamos, una escala como un mecanismo de protección. Y por otro lado, si también existe una recesión técnica, ¿verdad? Esto también ha sido parte de la discusión que hemos tenido a propósito de los indicadores económicos del último tiempo. Básicamente, digamos, cuando existe recesión económica, entendiendo evidentemente, digamos, cuando el PIB real trimestral desestacionalizado sufra una tendencia negativa en los dos trimestres consecutivos, ¿ya? Y por lo tanto, ahí se activan estos mecanismos de protección y está definido en esta vez por micro, pequeñas y medianas empresas.
Okay.
Entonces, un subsidio que va directo, digamos, a las empresas y está escalonado en función de, por ejemplo, en el periodo 2023, las micro, pequeñas empresas con mecanismos de protección tienen 45.000 pesos de subsidio, ¿verdad? Y después de septiembre en adelante tienen 50.500 pesos de subsidio, las pequeñas 32.500 y así las medianas 17.500. Eso va aumentando en función de el tiempo hasta el 2025, que sería el acuerdo.
Luis, por lo que entiendo entonces, esto tiene que ver con situaciones macroeconómicas coyunturales y este suerte de subsidio tiene que ver también con esa dinámica que se está registrando con respecto al empleo. Es decir, si al momento hay una recesión técnica, por ejemplo, que afecta al empleo, o si el empleo tiene sobre determinado porcentaje de informalidad, ahí se activa este mecanismo de ayuda a la PYME. ¿Para qué? Para abrir más el campo laboral.
Se activa ese mecanismo de protección a la PYME donde se aumenta el subsidio.
Ok.
¿Ya? Si es que en rigor ninguna de esas variables, ninguna de estas dos variables, digamos, se ajusta, o porque razonablemente la tendencia no vamos a entrar en esos escenarios, el mecanismo igual sigue vigente, sin mecanismo de protección, pero en este caso, digamos, con subsidios más bajos. ¿Ya? Esa es la diferencia.
Ahora, el tema, desde el punto de vista político, porque el tema técnico uno lo puede entender, pero el tema político es, ¿es el momento de abrir el flanco del sueldo mínimo, teniendo en cuenta el IMASEC de marzo, teniendo en cuenta que algunos especulan que estamos en recesión técnica, la inflación, etcétera? ¿Era el momento de plantear este tema desde el punto de vista político?
O sea, yo creo que es importante avanzar sobre los compromisos y particularmente cuando buscamos como gobierno también entregar certezas y seguridades, no solamente, digamos, en materia económica, sino también en el tema de seguridad social, que es muy, muy relevante. Y en ese sentido, yo creo que esta es una discusión que sí se tiene que dar y, por tanto, digamos, nosotros como gobierno estamos impulsando esos diálogos. Hay acuerdo, que creo que es lo más importante. Hay un acuerdo pleno, digamos, de la gran mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las más afectadas, finalmente, por el incremento del costo de la vida. O sea, en el fondo ahí sus trabajadores son los más afectados y por lo tanto, digamos, necesariamente estas pequeñas y medianas empresas requieren de un apoyo, en este caso del gobierno, del Estado, para poder impulsar ese ingreso mínimo. Y por lo tanto creo yo que en un momento como este es necesario y es responsable también abordar el tema.
Lo otro, esta discusión es macro, es de todo el país, pero si uno la pudiese se circunscribir solamente en la región de los lagos. ¿Cómo estamos nosotros? Es decir, ¿cómo estamos, por ejemplo, para entregar subsidios a las pymes? ¿Cómo estamos nosotros para también incentivar la contratación de mano de obra? ¿Estamos bien más o menos? ¿Qué es lo que indican los índices, por ejemplo, de desempleo, los índices de crecimiento en nuestra región, Salemi?
Mira, nosotros en general es una región bastante distinta a la dinámica nacional. Nosotros tenemos tasas de desocupación por debajo de la media nacional. Hemos ido incrementando un poco la tasa de desempleo, pasó de un 3,3, un 3,7 a un 4,2, pero eso básicamente porque salió más gente a buscar trabajo. El índice de personas inactivas hizo que la fuerza laboral aumentara y por lo tanto, digamos, particularmente en este trimestre, se dio eso. Y lo que además se evidenció es que hoy día estamos siendo capaces de absorber esa nueva mano de obra que está saliendo a buscar trabajo al mercado laboral. Paulatinamente nosotros estamos tomando los niveles, por ejemplo, de fuerza laboral que había pre-pandemia, que eran por sobre 400.000 personas, digamos, y hoy día estamos en el orden de los 360.000, ¿ya? Entonces, indicadores como eso, en general, son bastante distintos a lo que ocurre con la media nacional, y por lo tanto, en términos de empleo y en términos de todas las cifras macroeconómicas de nuestra región, siempre es una región que mantiene una solidez. Eso nos ayuda mucho, por ejemplo, en materias de carácter de políticas públicas. Cuando el año pasado, si usted recuerda, Cristian, sacamos la ley del libro tributario, donde enfocaba particularmente, digamos, a condonar deudas de las pequeñas y medianas empresas que tuvieran hoy día un problema de no pago, entonces les condonamos el 100% de las multas y los intereses, ¿ya? Fíjese que en eso, en la región, si lo comparamos con la media nacional, fue bastante bajo la gente que recurrió a este instrumento. Ahora, si yo analizo, por ejemplo, el subsidio que se le entrega a las microempresas, y en realidad cuando el subsidio, en este caso del ingreso mínimo, nosotros tuvimos en nuestra región más de un 62% de pequeñas y medianas empresas que accedieron a este beneficio del subsidio, ¿ya? Entonces, son datos importantes. Hay otras regiones que tienen mayor complicación, donde las tasas fueron mucho más altas, cerca de un 80%, ¿ya?
Luis, disculpe que te interrumpa. El invierno siempre es crudo en la zona sur, también es difícil desde el punto de vista del trabajo y muchas veces tiende a aumentar el desempleo en el invierno, por un tema estacional. Desde el punto de vista de la carpeta de proyectos que tiene el gobierno, porque yo sé que tú eres Seremi Economía, pero me imagino que también tienes relación con el Ministerio de Obras Públicas, con la Seremía, de Vivienda, etcétera. ¿Qué hacer para mejorar los índices durante el invierno? ¿Eso, tienen un plan ya listo para este invierno acá en la región de los lagos?
Nosotros, hace un par de semanas atrás, nosotros tenemos una mesa, que es la mesa de inversiones regionales, que lo que busca esa mesa de inversiones regionales es poder ayudar a todos los proyectos que están ya en fase de ejecución para que avancen y se activen los procesos de inversión. Vale decir, que no se entrampen por algún problema con la institucionalidad pública, ¿ya? Esa es una mesa que tenemos ya funcionando, vamos en la tercera sesión, y por lo tanto creo que es un buen instrumento para ir acompañando también la inversión privada que existe en la región. Ya ahora estamos con un par de proyectos interesantes, aparte de todos los proyectos que se han aprobado en el sistema de evaluación ambiental, que ya van a comenzar en fase de ejecución. Tenemos uno que se aprobó hace una semana atrás de 50 millones de dólares de inversión. Hay varios más por el orden de 20, 30 millones de dólares. Están ingresando proyectos por el orden de 200 millones de dólares de inversión en la región. Entonces, son importantes. Y ahí también en esa instancia estamos todos los sectores públicos entregando la inversión pública de la región. Entonces, el MOP hace una presentación también muy importante de todo lo que tenemos pensado, digamos, desarrollar este y los próximos 3 años. Y, por tanto, hay una batería importante de proyectos de inversión pública para nuestra región.
Seremi, con respecto a esta inversión que tú nos acabas de mencionar de 200 millones de dólares, por ejemplo, del sector privado, ¿dónde se focaliza específicamente esta inversión?
Mira, hay una, particularmente, digamos, la industria. En la acuicultura hay una, que son importantes, en el sector energético, que es uno de los sectores que también se ha incrementado de manera relevante la inversión en nuestra región y el sector portuario, que también hay un proyecto bien importante ahí, particularmente acá en Puerto Montt. Hemos estado en conversaciones también con los sectores agrícolas, el sector lechero, y evidentemente los espacios de inversión son menores, pero hay mayor absorción de mano de obra en esos sectores, ¿ya? Entonces, eso igual es importante, porque además son absorciones de mano de obra que son hoy día bastante permanentes, y eso también da cuenta de la dinámica económica de nuestra región en términos de la estabilidad que tiene actualmente.
Sí, yo creo que si uno revisa los índices mensuales o trimestrales a nivel nacional, siempre nuestra región está tercer lugar de dinamismo económico. Primero está el norte, que tiene que ver con la minería, después viene la región metropolitana, que por su volumen, la cantidad de habitantes, y después viene nuestra región. Nuestra región siempre está en los primeros lugares de movimiento económico, y eso tiene que ver también con lo que se produce, con lo que se hace acá, Seremia.
Sí, bueno, y además de eso, yo creo que la importancia estratégica de nuestra región en términos de que tenemos consolidado, yo creo que hoy día, varios sectores. Y estamos en etapas también de consolidación de nuevos sectores. Yo creo que el sector del turismo, por ejemplo, debe ser el sector más relevante para el futuro de esta región. No me cabe duda alguna de eso. Y por lo tanto, también tenemos que trabajar fuertemente en impulsar el desarrollo del sector turismo de manera más colaborativa, más asociativa, con un plan estratégico regional que nos permita abordar ese tema con una mirada más de largo plazo. Estamos trabajando desde nuestro gobierno, el presidente Gabriel Boric, en una política descentralizada del turismo, ¿ya? Eso implica más lo que está haciendo el gobierno regional, por ejemplo, con este acuerdo por una región sostenible e inclusiva, que son elementos muy importantes donde han convergido todas las sectores industriales de nuestra región con una mirada bastante concreta en función de cómo vamos a impulsar el desarrollo del futuro. Se han ido incorporando también otras empresas de base tecnológica, que yo creo que hay que recalcarlo. En nuestra región somos la tercera a nivel país, que está fundamentada, digamos, en un desarrollo bien importante. Eso también está creciendo en el desarrollo también de la diversificación de la matriz productiva en nuestra región.
Bueno, eso lo vimos en la mañana, ¿te acuerdas? Con respecto a la diversificación de la acuicultura. Otro tema, pero no importa, vamos.
Bueno, efectivamente, yo creo que todo eso, digamos, ayuda a que tengamos una economía bastante, bastante estable en la región. Todos estos factores van ayudando. Por ejemplo, el proyecto del FOGAES, que va a incentivar el tema de la compra de la primera vivienda, donde vamos a garantizar el 10%, eso también va a activar un sector que estuvo rezagado por la pandemia, que fue la construcción de vivienda. Entonces, nuestra región era fuertemente un promotor.
Seremi. Sí, disculpa que te interrumpa, sobre ese punto en particular. Fíjate que estuve viendo algunos proyectos inmobiliarios en Puerto Montt y en Osorno, en verde, ojo, en verde. Todas las casas vendidas, todas. Gente esperando que alguien se desista del compromiso de compra para entrar dentro de ese listado, pero todas las viviendas estaban vendidas, todas, en Puerto Montt acá por lo menos.
Bueno, eso es lo que nosotros estamos evidenciando, pero eso también habla también del impacto que cuando un gobierno tiene políticas públicas que apuntan directamente, digamos, a solucionar problemas y a incentivar la inversión, que es lo que nosotros buscamos como gobierno, cómo incentivamos la inversión privada, y en eso hemos trabajado en conjunto, yo diría que también con los diversos sectores políticos bien transversales, porque, por ejemplo, este tipo de política que se ha conversado, se ha dialogado con las pequeñas y medianas empresas, con las empresas constructoras, cuando tuvimos los problemas, por ejemplo, de paralización de obras, después cuando solucionamos ese tema, fuimos con las grandes empresas que habían quedado excluidas, sacamos el FOGAE, sacamos el FOGAPE. Eso, de alguna manera, tiene un impacto real que la gente lo nota. Entonces, en nuestra región, efectivamente, digamos, esos son parte de los procesos que nosotros estamos evidenciando y, por lo tanto, nosotros creemos que, por ejemplo, el sector que estaba un poco más rezagado, que era la construcción, el sector inmobiliario, nuevamente con esto va a tener un impulso importante este año. El comercio, sin duda, yo diría que ahí son los que permanentemente, digamos, les falta recuperarse. Ahí hay un desafío.
La inflación no ha cedido, además.
Claro, la inflación, yo creo que la tendencia también nos va acompañando. Esperamos que lo que nosotros preveemos es que de aquí a fin de año al menos bajemos la inflación y ya para los próximos años tengamos el rango meta que establece el Banco Central, que es llegar a los 4% de inflación.
Lo último, nos queda un minuto, te voy a hacer la pregunta. Va a llegar a acuerdo, ¿no? ¿Hay acuerdo por los 500 mil pesos?
Hay acuerdo con los 500 mil pesos, pero más que aparte del acuerdo, hay cosas que ya te mencioné y otras cosas que son importantes que te las quiero también informar. Por ejemplo, adicional a eso, ¿qué es lo que hicimos? Otorgamos urgencia a la moción parlamentaria del olvido financiero, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que las empresas hoy día, los bancos utilizan información por más de 5 años y a veces no pueden tener acceso al crédito de estas pequeñas empresas. Se está modificando al 31 de marzo también el beneficio de la ley de deuda tributaria, que lo que te comentaba vencía el 30 de abril y lo que estamos impulsando es dejarlo por un año más vigente, de tal manera que las pequeñas y medianas empresas que no pudieran acceder a este apoyo lo puedan hacer. Respecto de la mesa que existe entre el Ministerio de Economía, Fomento, Turismo, la Hacienda y la República, también estamos evaluando una medida que permita abordar administrativamente y condonar la deuda respecto de las empresas que hayan tenido prescripción. Entonces también eso es parte del acuerdo. O sea, ahí estamos garantizando también que parte del miembro del Consejo Consultivo de las empresas de menor tamaño hoy día puedan ingresar representantes, de tal manera que las empresas de menor tamaño hoy día no sean electos por los empleadores. Entonces eso también es parte del acuerdo. Estamos trabajando también para construir ahí el plan estratégico con todas las pequeñas y medianas empresas para que ojalá podamos tener sean parte de la discusión presupuestaria y consideremos la modernización del estatuto de las pymes. Entonces son, aparte de los acuerdos ya indicados, digamos, en materia de subsidios, están todas otras cosas, y también estamos discutiendo hoy abierto, sobre todo el tema del 10% para llevarlo hasta fin de año. Entonces eso también es parte de este acuerdo.
Exactamente. Hay que ver cómo se resuelve algunas temáticas entre el Ejecutivo, entre el gremio de las pymes, son 65 gremios que están ahí empujando para llegar a un buen acuerdo finalmente para la ayuda por el sueldo mínimo que se va a elevar a 500 mil pesos. Luis Cárdenas, Seremi de Economía, conversando con Acento Ciudad en Radio Sago. Gracias, Luis. Un abrazo. Buena tarde.
Muchas gracias. Abrazo.
Chao, chao.